que son de estilo artesanal. Yo hago una cosa que le llamo crunchy, porque yo no rompo las células y las deshidrato a baja temperatura para que no pierdan sus propiedades. Entonces quedan una especie como de fideos crujientes. Y eso se puede poner como un topping en cualquier plato. La idea es no cocinarlo para no romper las vitaminas.
¿Tiene sabor?
Tiene un sabor. O sea, de hecho le llaman el umami. Los franceses, que son muy de catalogar sabores, es un sabor umami.
Esto es dulce, entonces, salado, amargo.
Exacto, y cada uno me dice una cosa. O sea, hay gente que dice sabe a pipas, otro que sabe a hormigas. Un chileno me dijo, sabe a hormigas. Digo, ¿tú cómo comes hormigas?
¿Cómo sabes? Claro. ¿A qué saben las hormigas?
Sí, es verdad que no es un sabor fuerte, pero tiene un sabor. En cambio, también tener un sabor suave, cuanto más suave, suele ser mayor calidad y mayor limpieza.
Hablabas de la diferencia con un producto industrial muy accesible en supermercados, etcétera. Esta iniciativa es un proyecto empresarial, pero ha recibido un montón de premios de innovación científica, etcétera, etcétera. ¿Esto por qué? ¿Qué marca la diferencia en tu cultivo de la espirulina?
Bueno, mi cultivo, para empezar, el proyecto en sí de innovación, es innovación rural. Porque imagínate, yo estoy ahí en mitad de Guadalest, en un olivar.
¿El wifi qué tal?
El wifi fatal. De hecho, ahora me estaba peleando con los proveedores porque es como, no me va después de la tormenta. Entonces estoy en un medio muy rural, criando una cianobacteria, que luego es verdad que tampoco es para tanto, pero ya conceptualmente, bueno, yo no conozco a nadie alrededor mío que lo tenga, entonces en sí ya es bastante innovador. Aparte, el formato, claro, al no ser industrial, no tener esas maquinarias ni esas automatizaciones, yo lo hago todo a mano. Es que hasta el envasado, el etiquetado, es como una especie de planta piloto para también validar el hecho de se pueden hacer microgranjas de espirulina y que las podemos incluso integrar en otros
cultivos. En el paisaje,
cultivos.
En el ambiente, exacto. En el mundo rural.
Sí, sí. Va más por ahí. Este proyecto era una especie de validación de, vale, esto se puede hacer. Y ahora, por ejemplo, pues estoy más enfocada también a cursos, a charlas, a divulgar para que otros hagan, en asesorías, para otras personas que quieren empezar el cultivo. Me estoy yendo también un poco para allá.
Y dirán, porque no es una entrevista comercial, no sé si se lo habrá parecido, ¿cómo ha llegado Jorge a pensar en Inés y en esta entrevista sobre la ¿qué? Porque yo no sabía lo que era la espirulina hasta ahora. Bueno, por un amigo precisamente que estudia ingeniería agrícola en Orihuela, en la Universidad Miguel Hernández, y me dijo, hay una chica en Guadalest que hace una cosa chulísima y tienes que hablar con ella. Parte de esa formación que me dices estás dando por toda la provincia.
Sí, bueno, me van llamando. Es verdad que lo de los premios ha sido genial también por económicamente, por supuesto, porque soy muy chiquitita, pero también por la difusión. Y luego de ahí, pues he estado hablando en universidades, pues eso, presentar un poco lo que es la innovación, porque hay un gap, un hueco muy grande a veces entre investigación, biotecnología y luego las aplicaciones reales, ¿no? Tú puedes montar un emprendimiento de, no sé, una cervecería y tienes como todo el kit ya hecho. En cambio, aquí es las microalgas suelen estar en el laboratorio, pero nadie se atreve a montarse un negocio chiquitito de este tipo, ¿no? Yo lo hice con lo que tenía y un crédito ICO. O sea, no he cogido una super subvención. Entonces, es una forma de presentar a los estudiantes también la posibilidad de, oye, escúchame, que puedes hacer innovación, puedes hacer biotecnología con pocos recursos, con una tecnología básica y en cualquier sitio, ¿no?
Inés Carballo, la bióloga marina con la que estamos hablando esta tarde, ha ido tan allá en lo de sumergirse en el mundo de la Marina Baix, en nuestro mundo rural, que ha empezado a colaborar con la cooperativa de los nísperos, con la de Callosa, la Ruchey.
Sí.
¿Cómo es esto?
Pues mira, esto también surge de la espirulina, fíjate, porque me hicieron una entrevista.
No veo la relación a priori.
No, no la tiene, pero me hicieron una entrevista, fíjate, una que es ahora compañera mía en Ruchey. Porque estaba haciendo cosas de desarrollo rural y entonces me entrevistó para entrevistar a todos los que estábamos en el valle de Guadalest. Y me dijo, es que yo también trabajo para la cooperativa del NIS, pero están viendo ahí cosas de innovación. Y bueno, yo aparte de esto he viajado bastante de mochilera y me cogía resfriados. Y yo sé que hay un jarabe chino que la base era hoja de níspero. Entonces yo digo, a mí me suena que el níspero tenía muchas propiedades. Entonces me puse toda la noche sin dormir buscando artículos científicos hasta que di con que sí, que tiene un montón de propiedades, y les dije, oye, ¿y si os propongo un proyecto para ver los descartes que tenéis ya de la hoja al podar, cómo podemos a lo mejor utilizarlos y darles un valor, ¿no? Y sacar un producto? Entonces llevamos 2 años ya con este tema. Hemos hecho muchísimas analíticas con ICTANCESIC, con la Universidad de Alicante, Universidad de Murcia, para tener bien todo analizadísimo, y estamos ya a puntito de empezar a sacar el primer producto, que tiene un montón de polifenol.